Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y de Ministras.
Muy buenas tardes. Con estos 17 segundos y la voz tocada, Pedro Sánchez cumplía con el último trámite en su camino hacia la presidencia del Gobierno tras publicarse su nombramiento en el Boletín Oficial del Estado. Ha sido en un acto breve en el Palacio de la Zarzuela. Ahora la atención se ha trasladado a Moncloa, esperando la lista de convocados del presidente para su nuevo ejecutivo. Sus socios parlamentarios han firmado un escrito pidiendo la tramitación urgente de la nueva ley de amnistía. Desde el Partido Popular, el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha llamado hoy a la resistencia.
En España hay energía, talento, inteligencia suficientes para resistir ese proyecto de mutación de nuestro pacto constitucional.
El Partido Popular se va a sumar mañana a la concentración contra la amnistía que se ha convocado en la Plaza de Cibeles. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha animado a los ciudadanos a asistir durante el pleno extraordinario que se ha celebrado esta mañana en el Ayuntamiento y en el que ha protagonizado momentos de tensión con las portavoces del Partido Socialista y de Más Madrid, con Reyes Maroto y Rita Maestre.
Señora Maroto, no me haga llamarle al orden por segunda vez.
Y no vamos a aceptar lecciones de nadie.
Tómese sales de frutas, que la van a venir muy bien, señora Maroto.
Dejen de comportarse como un perdedor rabioso.
La señora Maestre Barra, Madre Teresa de Calcuta.
Maestre, Maroto, Puigdemont, Junqueras y Otegi son exactamente lo mismo.
Protagonista también hoy, el portavoz municipal de Vox, Javier Ortega Smith, que es blanco de las críticas de los sindicatos policiales por cuestionar la actuación de los agentes desplegados en la calle Ferraz.
Pero que tampoco íbamos a aceptar de ninguna manera que algunos agentes, especialmente agentes encubiertos, con pasamontañas, haciéndose pasar por manifestantes, estuvieran increpando a la policía y luego aparecer 10 minutos después deteniendo a manifestantes.
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha pedido respeto para la Policía Nacional.
Es inadmisible que día tras día se esté intentando coaccionar a los responsables policiales como estamos viendo durante los pasados días, al poner en duda la profesionalidad y rigor de sus actuaciones.
Hay más noticias este viernes. Se las adelantamos en titulares cuando son las 2 y 3 minutos. Lo hacemos con la ayuda de Enrique López. Se retrasa la llegada a Alcalá de Henares de los primeros 378 inmigrantes procedentes de Canarias.
Estaba previsto que este fin de semana la base militar Primo de Rivera comenzase a acoger a esas personas. Finalmente se aplaza la llegada hasta el día 28. Según el consistorio alcalaíno, es muy posible que el centro se mantenga operativo hasta mayo, incluso de manera indefinida.
Enfado entre los comerciantes del mercadillo de Leganés.
El ayuntamiento les obliga desde hoy y durante 2 meses a cambiar la ubicación de sus puestos por la instalación de una feria navideña. Consideran que el lugar elegido por el consistorio les hará perder ingresos y no descartan demandar al ayuntamiento.
Imagínate, la gente mayor va a venir aquí andando, 13 minutos, que después señora va a venir. La juventud compra por internet, somos nosotros, lo fastidian a nosotros.
El mercadillo está hecho de la gente mayor.
El bar más cercano al final de la calle, ¿cómo hacemos? Si tienes que irte a orinar, tomar un café, comprar los desayunos para los chicos, pues tienes que ir con coche.
Detenidas 2 mujeres por hurtar dinero a personas mayores en cajeros automáticos.
Las arrestadas de nacionalidad rumana tenían fijada su residencia en Getafe y se les atribuyen hechos en Tres Cantos, Collado Villalba y Majadahonda. Mercedes Martín, portavoz de la Guardia Civil.
Cuando se dirigían las personas a sacar el dinero, generalmente personas mayores, aprovechaban un momento de descuido, lo que hacían era entretenerles manifestando que se les había quedado la tarjeta dentro o ponerles un periódico delante, y cuando las personas habían introducido su código PIN, ellos lo que hacían era aprovechar ese momento para teclear el máximo permitido, que son 900 euros, y marcharse del lugar.
Después de 3 años sin celebrarse, vuelve a Madrid el rastrillo de Nuevo Futuro.
Icono de los prolegómenos de la Navidad. Por primera vez se celebra en la Galería de Cristal de Cibeles. Habrá 44 puestos donde venderán desde muebles y objetos de decoración hasta ropa y dulces. Todo lo que recauden se destinará para los 12 hogares para menores que tienen en Madrid. Juan Miguel Montesinos, responsables de gestionarlos.
El objetivo principal es integrar a estos niños en el entorno comunitario. Son niños que provienen muy vulnerables y provienen de entornos muy desestructurados, ¿no? con muchas negligencias. Y nosotros, pues, lo que intentamos es atenderles, cuidarles y repararlos un poquito el daño con el que llegan.
¿Y por dónde pasa la actualidad deportiva este viernes, Laura Cabrera?
Por el virus FIFA que se ensaña con el Real Madrid. Ya conocemos la lesión de Eduardo Camavinga. Sufre una rotura del ligamento lateral externo de su rodilla derecha. El francés estará entre 2 y 2 meses y medio de baja. Y no viene sola esta lesión porque anoche también se lesionaba Vinicius en la derrota de Brasil frente a la selección de Colombia. Apenas jugó 26 minutos, tuvo que retirarse después de una dura entrada de un jugador colombiano. Y el propio Vinicius confirmaba que se trata de la misma lesión que tuvo a principios de temporada y que le tuvo apartado un mes de los terrenos de juego.
Creo que es la misma lesión de la última vez. Recibí un golpe, me resentí un poco más tarde, pero mañana haremos pruebas a ver cómo voy. ¿Podrás jugar contra Argentina? Está difícil.
Se descarta ante la selección de Argentina para jugar ese partido. La selección española, mientras tanto, ya está clasificada como primera de grupo para la Eurocopa. El próximo 2 de diciembre será el sorteo, tras ganar ayer 3-1 a la selección de Chipre. Debutó con la absoluta el rojiblanco Rodrigo Riquelme. Y la cita deportiva la tenemos hoy con el partidazo que abre la jornada en segunda división. A las 9 de la noche en Zorrilla, Valladolid-Leganés, tercero contra primero. Lo contamos desde las 8 y media en el 106 de la FM en Onda Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Ahora lo que contamos es la situación en las carreteras madrileñas. Lo hacemos en conexión con la Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Hasta ahora van a encontrar tráfico lento de entrada a la capital madrileña por la 1 a su paso por Alcobendas y Las Tablas, también en la 2 en Torrejón de Ardoz y ya en las salidas de la capital. Destacamos la 3 en Rivas, hacia Madrid, a 4 a su paso por Pinto, a 42 en Fuenlabrada y también de entrada a la capital por la 5 a la altura de Móstoles debido a esas obras de mejora. Dificultades en la ronda M40, Villaverde, sentido a 4, Coslada hacia la carretera Valencia, dirección A3, y muy densa el tramo de Hortaleza en dirección a la carretera de Barcelona.
Miramos también a las calles de la capital. Jesús Matsuki, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Aumentando la circulación a esta hora, se inicia la hora punta de fin de semana. Atentos de inicio de fin de semana, el M30 desde la Avenida América hasta alcanzar el entorno del Nudo Sur con un tráfico lento. También aumenta la circulación en sentido salida en algunos de los principales puntos de salida de la ciudad, como por ejemplo a esta hora en el Paseo de Santa María de la Cabeza para superar la Plaza de Fernández de la Drera.
El tiempo.
Cielos despejados y sol. Yo no sé lo que calentará a esta hora, por lo menos aquí en la ciudad de la imagen. Elena Miñambres, que nos espera en las próximas horas. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues la verdad es que se ha abierto mucho después de esa niebla que una vez más ha sido la gran protagonista por numerosas localidades madrileñas. Una vez levantan, pues evidentemente el sol está ahí y calienta un poquito más. Seguimos con termómetros un tanto inusuales. De hecho, hoy volveremos a estar en torno a los 17 grados en Madrid capital y, como decimos, de momento con pocas nubes y un estado del cielo que va a permanecer el fin de semana.
Y yo sé que los madrileños están esperando saber los detalles de esa previsión para el fin de semana, a ver si hacen planes al aire libre o no. Cuéntanos.
Pues podemos hacer planes al aire libre. La verdad que la previsión va a variar poco. Será la semana que viene, a partir del martes, cuando se nos eche encima una masa de aire frío polar que va a desplomar las temperaturas. Bueno, van a ser temperaturas más normales, ¿no?, para encontrarnos en pleno mes de noviembre. Pero durante el fin de semana, 18-19 grados en Madrid capital, también en zonas de la sierra, donde está apretando el calor, y en el sur, temperaturas de 20 grados durante todo el fin de semana. Todo ello con un esquema meteorológico, como decimos, bueno, con algunas brumas, no van a ser tan persistentes este fin de semana, y la verdad que la monotonía ambiental va a reinar con ese sol y alguna nube viajando, pero de momento sin lluvia a la vista.
Bueno, pues ya lo saben, disfruten del fin de semana que viene el frío polar, la semana que viene.
Sí, luego tocará sacar el kit invierno.
Gracias, Elena. Descansa. Están escuchando las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. Patricia Fernández se encarga de la producción y en la técnica, Quique Viso.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, Utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todito todo del mundo audiovisual en...
Última Sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última Sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Comenzamos el relato de la actualidad de este viernes en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, que ha rechazado la amnistía y los acuerdos de investidura de Pedro Sánchez, con los votos a favor del Partido Popular y Vox y el rechazo de PSOE y de Más Madrid. El texto final ha incorporado una enmienda de Vox apoyando las manifestaciones pacíficas contra la amnistía. Nos vamos hasta Cibeles. Mar García, ha sido un pleno bronco con el hemiciclo claramente dividido. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y ha sido sobre todo una foto la que se repite por segunda vez. Cibeles, la derecha, rechaza la amnistía y esta vez la izquierda ha decidido entrar junta en el hemiciclo. El reproche, el primero, el del alcalde Almeida.
La izquierda radical, que desgraciadamente nos gobierna en España, ha decidido iniciar este pleno con una performance en la cual tanto Rita Maestre como Reyes Maroto han entrado juntas para hacerse la foto. Pero es una foto incompleta, porque debieran estar también Arnaldo Otegi, Carlos Puigdemont o Oriol Junqueras para completar la foto de la izquierda radical y antisistema que nos gobierna en estos momentos en España.
Ha sido este el aperitivo para un debate tenso.
Voy a dar un consejo, señora
no
Almeida.
No tiene el turno de palabra, señora Maroto.
Que habrá un gobierno liderado.
Señora Maroto, no me haga llamarle al orden por segunda vez, porque si lo que está buscando es el titular, lo va a tener.
Y que ha incluido, sobre todo, muchas ironías.
Si le pregunto, ¿le gusta a usted la fruta? Seguro que sí.
Sí, no, es que he visto que hay una frutería en el rastrillo y voy a comprar un poco de fruta ahora.
Así, con una izquierda, Maroto Maestre, que han celebrado el nuevo gobierno.
Que no hay otro partido político en nuestro país con una hoja de servicios tan extensa en favor de España como el Partido Socialista. Y no vamos a aceptar lecciones de nadie, y menos del Partido Popular.
No insulten a la inteligencia de los madrileños y de los españoles. Dejen de comportarse como un perdedor rabioso. Acepten la democracia y asuman que quedan 4 años de gobierno de izquierdas por delante.
De la celebración de la izquierda, los consejos que destaca Almeida.
Tómese sales de frutas, que la van a venir muy bien, señora Maroto. La señora Maestre Barra, Madre Teresa de Calcuta, sin embargo, cuando su gobierno incendió el barrio de Lavapiés y lo convirtió en el barrio más hot de Madrid, le pareció estupendo.
Más tranquilo ha sido el apoyo al Partido Popular desde Vox y su portavoz, Javier Ortega Smith.
Esta infamia del acuerdo de la amnistía con malversadores, con golpistas, con delincuentes de la peor calaña.
En definitiva, Cibeles, la derecha, ha mostrado de nuevo su rechazo a la amnistía y ha apoyado las manifestaciones pacíficas.
Referencias a esas protestas de las últimas semanas como las que se viven cada día en la calle Ferraz. La de anoche, la primera tras la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, reunió a 4.000 personas, según la delegación del Gobierno. Y volvieron a repetirse de nuevo los incidentes con grupos ultras y alguna polémica más, José Luis Urgel.
La concentración de ayer terminó con 7 detenidos, todos ellos hombres y mayores de edad. También volvieron a Ferraz rostros como el de Javier Ortega Smith, quien se dirigió directamente a los agentes de la unidad de intervención policial.
Vamos a hacer una labor muy sencilla, que es, como diputados nacionales, observar el cumplimiento escrupuloso de la ley. Ni puede haber un agente que se extralimite en sus funciones. Nos acompañan algunas cámaras que van a estar muy pendientes toda la jornada de todos los dispositivos, de todos los agentes.
Hoy Smith insiste.
Y que no íbamos a aceptar tampoco que algunos agentes, que son la excepción, estuvieran haciendo un abuso de la fuerza, aporreando, por ejemplo, a un joven porque llevaba una bandera de España.
Estas palabras del concejal de Vox han sido censuradas por diferentes sindicatos policiales, como la Unión Federal de Policía. José María Benito es su portavoz.
Ningún político, ningún diputado, ningún cargo público debe indicar cuál debe ser la actuación de la policía. Yo creo que la policía sabe hacerlo bien, lo está haciendo a nuestro juicio bien y no tiene que venir a nadie ahora a decirnos que nos van a vigilar, que nos van a controlar.
También denuncian el tuit del diputado del PP, Rafael Hernando, en el que asegura que algunos policías golpean de forma innecesaria a manifestantes. El portavoz de la Confederación Española de Policía, Raúl Domingo, hace un llamamiento a Feijóo y a Abascal.
Y lo que pedimos en este caso, muy concretamente, a los presidentes del Partido Popular y de Vox, es que tomen o adopten las medidas necesarias para que aquellos miembros de sus partidos políticos que no los juzguen de forma tan gratuita, de esa manera irresponsable y sobre todo desprovista de datos.
Ante estas críticas de la derecha, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, pide respeto a la policía.
Es inadmisible que día tras día se esté intentando coaccionar a los responsables policiales como estamos viendo durante los pasados días. En particular, las declaraciones ayer de un diputado nacional en redes sociales y ante la UIP son especialmente graves al poner en duda la profesionalidad y rigor de sus actuaciones.
Todo tras la 14ª noche de protestas en Ferraz.
La tensión continúa en las calles de Madrid, que mañana serán escenario de nuevas protestas contra la amnistía. Será a las 12 del mediodía en la Plaza de Cibeles. En este caso, la concentración está impulsada por el creador del Foro España Cívica y expresidente de Sociedad Civil Catalana. Se han sumado a ella más de 100 asociaciones de la sociedad civil y también veremos allí a dirigentes del Partido Popular y de Vox, José Frutos.
Sí, la manifestación está impulsada por Sociedad Civil Catalana y apoyada por ese centenar de organizaciones bajo el lema de No en mi nombre, ni amnistía ni autodeterminación, por la libertad, la igualdad y la unidad. El Partido Popular apoya activamente esta protesta y hace un llamamiento para que sea, además de pacífica, masiva. Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, y el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Que acudan masivamente mañana a esa gran concentración cívica convocada por más de 100 plataformas y asociaciones de la sociedad civil madrileña y del conjunto de España, indignados como una mayoría social de españoles ante los infames acuerdos de Pedro Sánchez con golpistas, con corruptos y con terroristas a cambio de una amnistía para mantenerse en el poder.
Para decirle a Pedro Sánchez que con nuestra democracia no se juega, que amnistiar terroristas, golpistas y corruptos no es el camino para construir una España mejor y que ni siquiera Pedro Sánchez y Carlos Puigdemont podrán con nosotros.
El inicio de la protesta está previsto a las 12 de la mañana en la Plaza de Cibeles y el ayuntamiento tiene previstos cortes de tráfico en la zona entre las 10 y las 15:30.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Se retrasa la llegada de los inmigrantes derivados al acuartelamiento Primo de Rivera de Alcalá de Henares, que estaba prevista para este fin de semana. Desde el Ministerio de Migraciones han concretado al Ayuntamiento Complutense algunos detalles más sobre su traslado. Cuéntanos, Jaime Moya.
Estaba previsto que este lunes el centro acogiera al menos a 200 de migrantes de los más de 1,000 que llegarán a la ciudad complutense. Sin embargo, se ha producido un retraso de 8 días que en el ayuntamiento no se conocía hasta este mismo jueves. La concejala de Seguridad, Orlena de Miguel, ha recibido la información en una reunión con el director del Centro de Atención a los Migrantes, Mariano Montalbán, y la Policía Nacional, Orlena.
Hemos recibido una actualización verbal, porque no nos han dado nada por escrito, sobre lo que va a ocurrir en el Centro de Atención a Inmigrantes de Primo de Rivera, este nuevo que se va a abrir, que finalmente se abrirá a partir del 28 de noviembre, no este fin de semana como estaba previsto inicialmente. También se nos ha indicado que la puerta de entrada y salida de los migrantes será por la plaza José Cadalso.
La concejala también ha sido informada de que es posible que el centro se tenga que mantener abierto durante más tiempo del previsto inicialmente.
Teniendo en cuenta que creen que continuará la crisis migratoria, es muy posible que se extienda la operatividad de este centro hasta finales de mayo. También es posible que si de haber otras crisis o de continuar esta crisis, pues pueda estar abierto de manera indefinida.
Desde el ayuntamiento aseguran que a día de hoy siguen sin saber cuántos migrantes llegarán a la ciudad el próximo día 28.
El consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, se ha reunido esta mañana con representantes de las principales asociaciones de víctimas del terrorismo. Les ha vuelto a reiterar el apoyo y reconocimiento de la Comunidad de Madrid, que se concreta también en más ayudas económicas. Las asociaciones agradecen el respaldo permanente del Gobierno regional. Escuchamos al consejero y Alfonso Sánchez, de Vitepaz.
Y ese apoyo, además, les he manifestado que lo hemos concretado en el proyecto de presupuestos de la Comunidad de Madrid para el año 2024, que contará con casi 15 millones de euros, es decir, hemos triplicado las ayudas directas a las víctimas del terrorismo.
En donde siempre ellos se ponen a disposición de las víctimas y nosotros les exponemos los problemas que tenemos, ¿no? Y evidentemente pues siempre están dispuestos a escuchar y sobre todo a ayudar y a colaborar con hechos, no solo con palabras.
Más cosas. Estamos en plena campaña de la gripe y de vacunación contra otras enfermedades respiratorias. La Comunidad de Madrid refuerza los hospitales públicos de la región con 1.800 profesionales dentro de su plan de invierno que se ha activado esta semana. Begoña Larcón.
Habrá más camas y más profesionales sanitarios para responder al aumento de la demanda asistencial que se repite cada año por la incidencia de la gripe estacional y otras afecciones respiratorias propias de la época. Plan invierno en los hospitales que detalla la consejera de Sanidad, Fátima Matute.
Para él hemos dotado con 1.800 profesionales, que es un 12,7% más que el año pasado y además con más recursos asistenciales. Hemos aumentado en 1.075 las camas útiles para reforzar esa posible epidemia de ingresos por gripe o por otros virus respiratorios.
1.400 de esos profesionales de refuerzo atenderán a la población adulta y 386 a la pediátrica, a los niños, pensando sobre todo en la llegada del virus que causa bronquiolitis en los más pequeños. También se incorporarán 780 enfermeros, otros tantos técnicos auxiliares de enfermería, 133 celadores y 22 técnicos de laboratorio. La incidencia de la gripe ya está aumentando, pero no estamos todavía en niveles de brote, nos explica Carla Ferreira, ella es médico de familia y directora del Centro de Salud Estrecho de Corea.
El umbral epidémico y está actualmente en 25 casos por 100.000 habitantes. Para que tengamos una idea, actualmente este índice está en 5 casos por 100.000 habitantes, es decir, que estamos bastante lejos todavía de llegar a este umbral epidémico.
Los picos de gripe suelen aparecer a partir de enero con la llegada del frío, pero la vacunación, la verdad es que está favoreciendo que haya menos casos de enfermedades respiratorias. El plan invierno se ha activado ya esta semana, consta de 3 fases que se aplican en función de la frecuentación de las urgencias.
2:22.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia. El túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja. El Museo de Cine de Villarejo de Salvanés. El impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán. Primer proyecto urbanístico.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Abordamos la crónica de sucesos en Madrid. La Guardia Civil ha detenido a 2 mujeres implicadas en una docena de robos al descuido a personas mayores cuando sacaban dinero en cajeros automáticos. Las arrestadas vivían en Getafe, pero se desplazaban a otros municipios de la región para cometer esos hurtos. Lidia Valdés.
Un hombre denunció el pasado mes de octubre que una joven le había robado 900 euros de su cuenta bancaria cuando se disponía a sacar dinero. La Guardia Civil comprobó que había más víctimas y abrieron una investigación que les llevó hasta las 2 sospechosas. Se ha comprobado que actuaron en 3 cantos, Majadahonda y Collado Villalba. Mercedes Martín es portavoz de Guardia Civil y explica cómo lo hacían.
Cuando se dirigían las personas a sacar el dinero, generalmente personas mayores, aprovechaban un momento de descuido, lo que hacían era entretenerles manifestando que se les había quedado la tarjeta dentro o ponerles un periódico delante, y cuando las personas habían introducido su código PIN, ellos lo que hacían era aprovechar ese momento para teclear el máximo permitido, que son 900 euros, y marcharse del lugar.
Para evitar este tipo de robos, la Guardia Civil recomienda revisar el entorno antes de usar un cajero automático, proteger el panel donde se introduce el PIN y no permitir que otra persona se aproxime al teclado.
Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos hermanos que regentaban una clínica estética clandestina en un domicilio del distrito de Usera. En el interior de la vivienda se encontraron diferentes aparatos para tratamientos y numerosos productos médicos que se enviaron al Instituto Nacional de Toxicología para su análisis. Nos da más detalles Silvia Pérez, portavoz de Policía Nacional.
La investigación se inició a finales del pasado mes de agosto, cuando se recibió la denuncia de una mujer que manifestó haber sufrido lesiones a raíz de un tratamiento. Tras varias indagaciones, los investigadores comprobaron cómo dos hermanos, un hombre y una mujer, ejercían como supuestos médicos estéticos sin contar con la titulación necesaria.
En Fuenlabrada, nueva operación contra la piratería en el polígono industrial de Cobo Calleja. La Policía Nacional, en colaboración con agentes de vigilancia aduanera, ha intervenido más de 15.000 productos de telefonía falsificados que se comercializaban en 6 establecimientos. Los agentes han detenido a 4 personas que tenían antecedentes por delitos de la misma naturaleza. Abrimos ahora página reivindicativa. Ecologistas en Acción y otras asociaciones ciudadanas han denunciado hoy los retrocesos en movilidad sostenible de varias ciudades españolas, entre ellas Madrid, y anuncian acciones reivindicativas. Carlos Sánchez Blas, ¿qué radiografía hacen de la situación en la capital?
Según ellos, la imagen que arroja esa radiografía no es nada buena, lo explica Paco Segura, representante de Ecologistas en Acción.
Bueno, pues en Madrid la situación que tenemos es de estabilidad, porque no ha habido cambio de gobierno en las últimas elecciones, y eso es una mala noticia para la movilidad sostenible, porque las políticas que había desarrollado esta corporación en la anterior legislatura son claramente regresivas.
Censuran la situación global de Madrid Central, los proyectos para hacer más aparcamientos privados en el centro, los retrocesos en el tránsito peatonal y ponen especial énfasis en las dificultades para la movilidad de los ciclistas.
Para los carriles bicis se presupuesta una auténtica ridiculez para lo que sería necesario invertir. La mayor parte de las inversiones van a favorecer el uso del vehículo privado. Proyectos de obra dura que siempre tienen como objetivo el favorecer el tránsito, que los coches puedan penetrar desde el exterior de la ciudad hasta el mismo interior. Siempre una política de atracción y de favorecer el uso del vehículo motorizado.
Más de 30 organizaciones han convocado una bicifestación y posterior concentración para este domingo a las 11 desde la Plaza de Cibeles. Confirman su asistencia todos los partidos que representan el espectro político de la izquierda en Madrid.
Más quejas a través del enfado entre los comerciantes del mercadillo de Leganés. El ayuntamiento les obliga desde hoy y durante 2 meses a cambiar la ubicación de sus puestos por la instalación de una feria navideña. Consideran que el lugar elegido por el consistorio les hará perder ingresos y no descartan demandar al gobierno local. Mónica Roncero.
Es viernes, día de mercadillo en Leganés, y los casi 160 comerciantes que lo integran están que trinan. El motivo: han tenido que abandonar su ubicación habitual, el recinto ferial, para mudarse hasta el 12 de enero a la calle Maestro, un lugar más alejado del centro que perjudica, dicen, a la gente mayor y a ellos no les ofrece servicios básicos.
Imagínate, la gente mayor va a venir aquí andando, 13 minutos, ¿qué señora va a venir? La juventud compra por internet, somos nosotros, lo fastidian a nosotros.
El bar más cercano, al final de la calle, ¿cómo hacemos? Si tienes que irte a orinar, tomar un café, comprar los desayunos para los chicos, pues tienes que ir con coche.
Se enteraron la semana pasada por un papel del ayuntamiento sin capacidad para reaccionar.
Nos han mandado aquí sin previo aviso, con una semana de antelación, cuando la normativa dice que tiene que ser con 15 días de previsión. El alcalde de aquí, el señor Miguel, que yo tengo relación con él y hablo con él por WhatsApp y demás, ni me contesta las llamadas, me dijo que me iba a dar una ubicación que le hemos solicitado, no nos la ha dado.
Y esto a las puertas de la campaña navideña, su temporada fuerte. Calculan que esta mudanza forzosa les va a ocasionar pérdidas del 70%.
Yo particularmente he hecho una previsión en mercancía de 25.000 euros. ¿Dónde lo voy a vender ahora? aquí no lo voy a vender.
Por eso algunos vendedores no descartan denunciar al ayuntamiento por daños y perjuicios.
Cambios también en Paracuellos del Jarama que afectan a la movilidad. El ayuntamiento inicia este domingo un plan de peatonalización de una de sus calles principales, de la Avenida de la Circunvalación, para que pueda ser utilizada por los vecinos como zona de paseo y de ocio. Patricia Cristóbal.
Sí, este domingo Paracuellos pone en marcha este programa que pretende devolver al peatón algunas de las avenidas que habitualmente quedan reservadas a los coches. Y lo hacen comenzando por esa Avenida de la Circunvalación, que es una de las arterias principales del municipio y que desde este mismo domingo quedará reservada al viandante de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Jorge Bueno es el concejal del área.
Que nuestros vecinos puedan practicar deporte con seguridad, puedan patinar, puedan andar en bici o incluso puedan pasear por la zona. Para que todos aquellos que quieran disfrutar de una mañana de domingo tranquila puedan a partir de este domingo, todos los domingos del año.
En concreto será la zona comprendida entre las avenidas de Los Hoyos y Juan Pablo II, donde también estará prohibido el estacionamiento. El programa tiene su base en las viejas rutinas de la pandemia, cuando la peatonalización era más frecuente.
Se empezó a hacer durante la pandemia y cuando ya nos dejaron salir y practicar el deporte por cualquier sitio, se quitó la iniciativa, pero es algo que los propios vecinos nos solicitaban, que era un espacio que ellos veían como un espacio seguro.
No obstante, las glorietas de la zona sí estarán disponibles para posibles desvíos.
Cortamos una calle que es de 4 carriles con su carril de aparcamiento, que no se va a poder aparcar, pero las rotondas las dejamos libres para que la gente que llegue a la rotonda pueda circular por la rotonda y salir hacia otra zona sin perjuicio.
En total se van a liberar de coches unos 6.000 metros cuadrados de superficie para poder transitarlos a pie con comodidad y seguridad.
2:31, tenemos más cosas que contarles.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy viernes tenemos fútbol y baloncesto en el partido de la onda. Desde las 8:30 en el 106 de la FM te contamos la visita del Leganés a Zorrilla. Un partido de segunda con sabor a primera. Y además el Alicante Fuenlabrada de la Liga Española de Baloncesto Oro.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Pedro Sánchez ha prometido esta mañana su cargo como presidente del Gobierno ante Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela. Ha sido en un acto breve, tras el que Sánchez ha regresado a Moncloa, quizás para rematar la composición de su nuevo ejecutivo, Noelia Ontoria.
Con la voz bastante apagada tras forzarla en las 2 jornadas del debate de investidura ante el rey, Pedro Sánchez se comprometía con la Constitución y con las obligaciones de su cargo.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y de Ministras.
Ejercía como notaria mayor del reino la ministra de Justicia, Pilar Llop, que podría no repetir en el puesto en el nuevo gobierno. En su entorno trasladaban que su continuidad es difícil. En la misma situación se encuentran Raquel Sánchez, responsable de transportes, e Isabel Rodríguez, ministra de Política Territorial y portavoz. Hoy agradecían su paso por el gobierno.
Estoy a disposición del presidente. Para mí ha sido y es un enorme orgullo, un honor, es un privilegio haber sido durante estos años ministra del Gobierno de España.
Con
con mucha gratitud al presidente del Gobierno por haberme dado esta oportunidad de trabajar y de servir a España.
En el lado contrario, la titular de Hacienda, María Jesús Montero, cuya continuidad no está en duda.
Va a ser un gobierno bueno para España, bueno para este país, para nuestra economía, para las mujeres, para los jóvenes. Tenemos tanta ilusión que estamos todos teléfono en mano.
También el diputado de Sumar, Íñigo Errejón, reconocía que estará mirando el móvil.
Hemos recibido instrucciones de tener el tono de llamada del teléfono bien alto.
Sin embargo, no es él, sino Mónica García de Más Madrid, la que sale en las quinielas como ministrable por la cuota de Sumar.
El que parece ya definitivamente descartado de esas quinielas es el ministro de Consumo en funciones, Alberto Garzón, que hoy ha anunciado en una carta a la militancia que deja el cargo de coordinador general de Izquierda Unida. Garzón completa así su salida de la primera línea política. Admite que el coste personal de los últimos años han sido clave en su renuncia. El portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, Enrique Santiago, ha elogiado su trabajo.
Era el trabajo realizado por Alberto Garzón, tanto en estos 12 años en los que ha sido diputado en el Congreso de los Diputados, su brillante trabajo al frente del Ministerio de Consumo y el agradecimiento por el papel que ha desarrollado en estos últimos años en la coordinación general de Izquierda Unida en unos momentos además muy difíciles de unas grandes convulsiones políticas en nuestro país.
Mientras Pedro Sánchez remata el nuevo gobierno del país, el Partido Popular se prepara para liderar la oposición en una legislatura que se prevé muy agitada. Los populares asistirán mañana a la manifestación convocada en la Plaza de Cibeles de Madrid con su presidente, Alberto Núñez Feijóo, a la cabeza. Hoy hemos escuchado al expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, llamando a la resistencia frente al proyecto de Pedro Sánchez. Flor Carazo.
El PP afronta una nueva legislatura en la oposición intentando canalizar el descontento social. Hará una oposición dura al haberse roto los puentes con el PSOE y continuará con su lucha contra la ley de amnistía en las instituciones españolas y europeas, en el ámbito judicial, en ayuntamientos y comunidades. En el Senado, los populares han creado hoy un grupo de trabajo para tener preparada su respuesta a la norma, cuya tramitación intentará retrasar hasta 2 meses. En el Parlamento Europeo han logrado que en el pleno de la próxima semana se debata sobre la amnistía. Pero el Partido Popular también protestará en las calles. Mañana Alberto Núñez Feijóo participará en la manifestación convocada por la sociedad civil. El coordinador general de la formación, Elías Bendodo, ha insistido en que la amnistía atenta contra la unidad de España.
Una ley de amnistía que es un traje a medida a Puigdemont y que borra de un plumazo esos graves delitos que el socialismo denunciaba, como era la malversación de caudales públicos, la desobediencia, el atentado contra la autoridad, la prevaricación, incluso actos de terrorismo. Todo eso ya que denunciaba el socialismo hoy ya no existe porque hacían falta que Sánchez tuviera los votos para conseguir la investidura.
El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha defendido que fue el 155 y no el diálogo el que permitió la pacificación en Cataluña. Ha avisado de que la amnistía pondrá a prueba el coraje cívico.
Todas las decisiones que yo tomé fueron distintas e incompatibles con lo que está sucediendo hoy en España. No estoy de acuerdo en nada. En España hay energía, talento, inteligencia suficientes para resistir ese proyecto de mutación de nuestro pacto constitucional.
En lo que respecta al partido en este nuevo periodo, Feijóo cambiará el organigrama de la formación cuando Sánchez dé a conocer a su Consejo de Ministros. Las quinielas mantienen a Cuca Gamarra en la Secretaría General, pero cedería la portavocía en el Congreso de los Diputados, cargo que podrían ocupar desde Esteban González Pons a Miguel Tellado, Borja Sémper o Carmen Fúnez. Como portavoz en el Senado suenan los nombres de los madrileños Paloma Martín y Alfonso Serrano. También podría haber cambios en la Coordinación General o en la Vicesecretaría de Organización.
La ley de amnistía está ya firmada por todos los grupos que ayer dieron su respaldo a la investidura de Pedro Sánchez, salvo Coalición Canaria. Lo han hecho pidiendo la tramitación de la iniciativa por el trámite de urgencia. Eso supone acortar a la mitad los tiempos en su debate, tal y como establece el reglamento del Congreso. Esquerra y Junts han estampado su firma juntos en este documento y están también las de los portavoces de Bildu, Sumar, el BNG y el PNV. El presidente catalán, Pere Aragonès, confirmaba esta mañana en Telecinco su apoyo, pero no descartaba enmiendas.
un sí a la ley de amnistía y en el caso que se pueda hacer alguna mejora, pues si se puede hacer alguna mejora en el texto, nosotros no dejaremos de proponerla. En cualquier caso, es una ley compleja y lo más importante será la aplicación de la ley. Por lo tanto, no queremos dejar ningún resquicio para que se intente adulterar el sentido que tiene esta norma.
El Tribunal de Cuentas celebra hoy el juicio contra una treintena de exaltos cargos de la Generalitat Catalana por el supuesto desvío de dinero público al proceso independentista de 2017 y a su promoción exterior. Entre los encausados están Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, que habían pedido declarar por videoconferencia, pero el tribunal se lo ha denegado. Lupe Ortiz.
La ley de amnistía ha sobrevolado la vista celebrada en el Tribunal de Cuentas, pero no ha impedido que se inicie tampoco el hecho de que uno de los demandados, Carles Puigdemont, no haya comparecido, pese a estar citado como testigo. Su abogado, Gonzalo Boye, dice que siempre acude cuando le llama un juez y si esta vez no lo ha hecho, ha sido por problemas de agenda.
El señor Puigdemont ha declarado en todos los juzgados de España que se le ha pedido declarar.
¿Y por qué no?
Ha declarado en Pozuelo Alarcón, ha declarado en la Audiencia Provincial de Barcelona. Nunca ha tenido problema en eso.
Mira las cámaras. ¿Por qué no ha venido el señor
Rollo? Hoy, porque tenía agenda, estaba de viaje con el Parlamento Europeo, que suele ser por su trabajo.
Además de Puigdemont, Junqueras, Artur Mas y otros 33 encausados a quienes se les reclama en este proceso el uso indebido de dinero público para celebrar el referéndum ilegal del 1 de octubre. Para la Fiscalía, 3,5 millones de euros, más de 5 para Sociedad Civil Catalana, que ejerce la acusación popular. Juan Chapapría, letrado.
A esta parte no le cabe la menor duda de que los hechos están contrastados, los hechos están claros. Y si la justicia de este país prevalece, habrá una sentencia que condene a todos los demandados.
La instructora del proceso ha dado el acto por finalizado y en unos días responderá por escrito si acepta la petición de suspender el procedimiento que han hecho algunas partes, como la de Junqueras. Si no lo hace y se determinan las conclusiones, habrá sentencia. De ser condenados, tendrán que abonar cantidades millonarias por la organización del procés.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Repasamos otras noticias en formato breve con la ayuda de Luis Mínguez. El Supremo fija en 1.800 euros la indemnización a los hombres por denegarles el complemento por paternidad en la pensión de jubilación.
La Sala de lo Social ha unificado doctrina a raíz del caso de un hombre de León al que el Instituto Nacional de la Seguridad Social le denegó dicho complemento. El afectado recurrió y los tribunales no solo le reconocieron ese plus en la pensión de jubilación, sino también una indemnización de 600 euros por la negativa a incluírselo, pero la Seguridad Social había recurrido. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró en su día discriminatorio y contrario a la Directiva Europea de Igualdad de Trato que este complemento se diera únicamente a las madres.
La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos deja de prestar ayuda humanitaria en Gaza.
Lo hace, asegura la agencia, porque debido al corte de comunicaciones por falta de combustible, no podrá gestionar ni coordinar los convoyes de ayuda humanitaria que entran por el paso de Rafah. No sabemos si como respuesta a esta declaración, Israel, que rechaza las importaciones de combustible alegando que jamás podría utilizarlo con fines militares, ha asegurado que dejará entrar hoy 2 camiones con esta carga.
La bolsa española alcanza máximos anteriores a la pandemia.
El IBEX 35 sube hasta ahora un 0,71% y alcanza los 9.735 puntos, el mejor nivel desde febrero de 2020, justo antes de la pandemia del COVID-19, cuando empezaba a extenderse por Europa. Entonces superaba los 10.000 puntos, pero en un mes se desplomó hasta el entorno de los 6.100 enteros. La cota alcanzada hoy, al menos a esta hora, es también la mayor en lo que va de año, algo superior a la que se registró el 27 de julio.
Adiós, Agustín Ibarrola.
El pintor y escultor vasco ha fallecido a los 93 años, dejando una larga trayectoria en la que también destacó por su compromiso político. Como miembro del Partido Comunista, pasó 3 años preso durante la dictadura franquista y más tarde también se enfrentó al terrorismo de ETA hasta el punto de tener que llevar escolta. Entre su vasta obra destaca su trabajo sobre los árboles del bosque de Oma, en Guernica, precisamente vandalizada por los proetarras en 2 ocasiones.
Este viernes se celebra el Día Internacional del Cáncer de Pulmón. El 70% de los casos se diagnostican en una fase avanzada, reduciendo así la tasa de supervivencia. Por ello, los neumólogos piden que el Sistema Nacional de Salud incorpore cribados para detectar este tipo de tumor cuanto antes. Y Madrid se ha sumado a un proyecto piloto que va en esa dirección, Eva Prat.
Tener cumplidos los 50 y haber sido fumador de un paquete de cigarrillos al día, al menos durante 20 años. Estos son inicialmente los criterios para seleccionar a los candidatos que van a participar en el programa Cassandra. Se trata de un proyecto piloto para el cribado de cáncer de pulmón que además ayuda a dejar el tabaco. Luis Seijo es director de la iniciativa.
Que no solo vamos a buscar cáncer de pulmón, sino que vamos a intentar hacer prevención primaria, consiguiendo que los participantes que siguen fumando dejen de fumar, con una actuación en ese sentido, y luego también vamos a buscar otras enfermedades vinculadas al tabaquismo, más allá del cáncer de pulmón, que supone una carga de morbimortalidad muy importante para nuestra sociedad, fundamentalmente enfermedades cardiovasculares y la propia EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que está entre las primeras 5 causas de muerte en España.
El proyecto Cassandra reclutará a través de todos los niveles asistenciales a entre 30.000 y 50.000 candidatos en los próximos 5 años. Se va a desarrollar en 40 centros de 16 comunidades autónomas, entre ellas Madrid. De hecho, el Hospital Ramón y Cajal será el que lo inicie. Fátima Matute, consejera de Sanidad.
Según vayamos teniendo estos datos, vamos a ir trabajando en paralelo la Comunidad de Madrid junto con estos profesionales para ir diseñando nuestro programa de cribado propio que se implantará cuando termine este programa piloto del Cassandra, ¿no? Vamos haciendo economía de escala y vamos aprendiendo, trabajando y coordinándonos juntos.
Este proyecto servirá para ver si es viable implantarlo en el Sistema Nacional de Salud. Juan Carlos Trujillo es uno de los coordinadores del programa.
En España una persona muere cada 20 minutos por cáncer de pulmón. Entonces el beneficio es directamente que ataque esa cifra, es decir, que el número de personas que mueran anualmente en nuestro país y alrededor del mundo probablemente, pero sobre todo Cassandra busca el impacto que puede generar en nuestro país reducir esas tasas de mortalidad.
En los últimos años han aumentado los casos de cáncer de pulmón que superan ya en España los 31.000. Un 70% de los pacientes diagnosticados mueren en 5 años.
Llamamiento a la solidaridad de los bancos de alimentos. Las donaciones este año se han reducido un 40%, sobre todo por la inflación. Estas entidades confían en remontar esa caída con la gran recogida de la próxima semana. Es la campaña más importante del año en su lucha contra la pobreza alimentaria en España. Paloma Nolasco, buenas tardes.
La cifra, buenas tardes, Elia, preocupa. La cesta básica se ha encarecido, pero es que además escasean la leche y el aceite, que para colmo son productos que han dejado de estar incluidos en el fondo cofinanciado por la Unión Europea y el Gobierno de España, que provee a los bancos de alimentos de una serie de productos no perecederos. Francisco Greciano es director técnico de FESVAL, la Federación Española de Bancos de Alimentos.
Las donaciones se mantienen en un 40% por debajo del año pasado y la distribución de los bancos ha descendido un 14%. Entonces sí es una campaña muy complicada, también teniendo en cuenta el alza de precio de los alimentos.
La gran recogida es del 24 al 26 de noviembre en 11.500 supermercados y tiendas. Las donaciones monetarias se convertirán íntegramente en alimentos de primera necesidad que irán suministrando a los bancos según sus necesidades. El objetivo, intentar combatir la situación desesperada de muchas personas que viven en una triste y arraigada miseria. Pedro Yorga, presidente de FESVAL.
Lamentablemente estamos en un país que tenemos desde hace ya muchos años cronificada la pobreza y hay que buscar soluciones imaginativas y eso le corresponde al Estado resolverlo. Nosotros, yo siempre lo digo, nosotros somos un paliativo.
Alimenta una vida mejor es el lema de la campaña y sus embajadores, el chef Carlos Arguiñano y su hijo Joseba.
Yo muchas veces estoy cocinando todos los días, nunca me faltan ingredientes, tengo de todo. Y siempre me acuerdo de los que no les llega la comida. Me acuerdo siempre. O sea, como yo también tengo muchos hijos y muchos nietos, y entonces estoy cocinando y ahora mismo tengo los pelos de punta pensando en los que no comen.
Qué menos que colaborar cada uno como pueda o aportando dinero, dejando aunque sea un kilo de arroz con lo que pueda en el barrio, además que no hay que moverse demasiado.
Se esperan recaudar 23 millones de kilos para poder tener suministros durante todo el invierno.
Vuelve a Madrid el rastrillo de Nuevo Futuro, todo un clásico de las semanas previas a la Navidad, que este año además estrena ubicación. Gloria García Talavera.
Después de 3 años de ausencia, se ha inaugurado una nueva edición del Rastrillo, ubicado por primera vez en la Galería de Cristal del Ayuntamiento de Madrid. Se realiza, eso sí, con un formato más reducido. Hay instalados 44 puestos con muebles, objetos de decoración, ropa, dulces y regalos navideños. Todo lo que se vende ha sido donado, nos cuenta Miriam Poole, directora de Nuevo Futuro.
Prácticamente todo lo que hay aquí en el Rastrillo es donado por otras entidades, personas y demás que, aunque no estén aquí de voluntarios, pues nos han donado sus productos para que podamos venderlos y sacarles dinero.
Esta asociación se creaba hace 55 años y en la actualidad cuenta con 142 casas distribuidas por toda España. Juan Miguel Montesinos es el director de hogares.
El objetivo principal es integrar a estos niños en el entorno comunitario. Son niños que provienen muy vulnerables y provienen de entornos muy desestructurados, ¿no? con muchas negligencias. Y nosotros, pues, lo que intentamos es atenderles, cuidarles y repararlos un poquito el daño con el que llegan.
Todo lo que se recaude en este Rastrillo de Madrid se va a destinar a los 12 hogares y 4 centros de emancipación que hay en la comunidad. Se puede visitar hasta el domingo en la Galería de Cristal de Cibeles. La entrada para adultos es de 6 euros y los menores no pagan. Muchos concejales del ayuntamiento se han detenido hoy en los puestos, también el alcalde de Madrid y la reina Doña Sofía.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid ofrece servicios como el 012 Apoyo a la Maternidad, que presta ayuda a mujeres embarazadas y familias. El 012 a tu lado, de apoyo psicológico ante momento de soledad o crisis. Y el 012 Mujer, dirigido a mujeres víctimas de violencia. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la 1 tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
Vamos a gastarnos una cantidad obscena de dinero y queremos que nos hagan mucho la pelota. ¿Queda claro?
Ay, sí, señor. Está usted en la mejor tienda y en la mejor ciudad. Si me permite decirlo, somos los más pelotas del mundo.
Pretty Woman, el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Únete a la Pretty Locura. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Mary Pat, Mary Kate, Mary Francis. ¡Rápido!
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
2:51, es viernes, hay un fin de semana entero por delante y estas son nuestras propuestas para disfrutar de él. Lidia Valdés.
Empezamos con nuestro habitual repaso a los estrenos de cine con Carlos Honorato.
El estreno de la semana es Los Juegos del Hambre, balada de pájaros cantores y serpientes. Un título muy largo para 2 horas y media de metraje.
Señor Snow, con todo lo que ha visto ahí fuera, ¿para qué son los Juegos del Hambre?
Conocemos el origen del presidente Snow en una precuela de la original de 2012 y que se desarrolla temporalmente 6 décadas antes que los Juegos del Hambre.
Los Juegos del Hambre son para castigar a los distritos.
También destaca en la cartelera Black Friday.
Me encantaba esta ciudad. Hasta lo que ocurrió en Black Friday.
Black Friday es una película de terror ambientada en el Día de Acción de Gracias en un pueblo de Massachusetts, en el que sus habitantes asistirán a un baño de sangre a cargo de un asesino en serie muy dado a decapitar a sus víctimas.
Ahora me voy a mi casa, ¿no?
Otro estreno destacado es una adaptación de una novela de Juanjo Millás, Que nadie duerma.
¿Te gusta la ópera? Es que me recuerda a alguien.
Malena Alterio protagoniza Que nadie duerma.
Me dijo que se llamaba Calaf.
Ella es una programadora informática que pierde el trabajo y se convierte en taxista. Para acabar, otra española, Amanece.
Últimamente me está pasando una cosa muy rara. Como que no diferencio bien los sueños de la realidad.
Un drama intimista con Aura Garrido. En Amanece, una mujer vuelve a su pueblo natal en Almería tras romper la relación con su pareja.
Los amantes de las miniaturas tienen una cita mañana con la feria que se celebrará en el Hotel Rafael Atocha. Allí podrán adquirir infinidad de artículos traídos por medio centenar de artesanos de todo el mundo. Montse Vives es la responsable de organización.
Óleos, muebles, vestidos, vajillas, zapatos, muñecas, de todo.
Son piezas originales insólitas a escalas 1.12 e incluso 1.144 de todos los estilos decorativos, moderno minimalista, shabby chic, art nouveau e incluso los años 70 y 80 del siglo pasado. Y los más manitas podrán encontrar también kits y materiales para hacerse uno mismo sus propias miniaturas.
Otra opción es acercarnos a la plaza del centro comercial Príncipe Pío para elegir la fragancia que mejor representa a Madrid. Habrá regalo para los 100 primeros participantes en esta experiencia sensorial. Vuelve la comedia musical Unión Feliz. A tan solo unas horas de casarse, los protagonistas se ven envueltos en una serie de conflictos que sacarán a la luz sus miedos y frustraciones, provocando situaciones hilarantes. Daniel Villa, actor y director de la obra.
¡Corre, que nos vamos de boda! Tras muchas funciones en Madrid y Toledo, está de vuelta con nuevas fechas. Se trata de una comedia musical con voces líricas con un mensaje muy importante. Te prometo que te va a encantar. Así que si no tienes plan para mañana, ¡corre a por tus entradas en Atrápalo!
El Museo del Prado se pone sus mejores galas para celebrar su aniversario. Esta tarde a las 7, la Orquesta Barroca de Sevilla dará un concierto en el que interpretarán grandes composiciones de Scarlatti, Vivaldi o Bach. Así suenan los ecos de la gala de los Grammy Latinos que se celebró anoche en Sevilla. Una cita con nombre de mujer que abrió Rosalía con esta versión del Se nos rompió el amor, de Rocío Jurado. Otro de los momentos destacados lo protagonizó Shakira y su sesión con Bizarrap. La colombiana se llevó 3 galardones. Su compatriota Karol G fue otra de las triunfadoras de la gala, llevándose el gramófono al mejor álbum del año. Natalia Lafourcade se impuso en otras 3 categorías.
Lo dedico a todas las mujeres, amigas, se los dedico a ustedes. No dejemos de componer, no dejemos de creer en nuestro arte, en nuestra música. Yo estoy que no me lo creo, ya me está temblando todo el cuerpo. Muchas gracias a la Academia, gracias amigos, amigas que votaron por esta música. Muchas gracias, les amo, gracias.
Niña Pastori ganó el premio al mejor álbum de música flamenca por su disco Camino. Además, durante la gala, la primera que se celebra fuera de Estados Unidos, Antonio Banderas recibió el premio de la Presidencia y Laura Pausini el de Persona del Año.
Nos devoramos vivos como fieras. Jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega aunque no quieras. Y una mañana gris.
Hemos llegado así a las 2:56. Aprovechamos los últimos minutos de estas noticias de las 2 en Onda Madrid para repasar lo que les venimos contando desde las 2 de la tarde con la ayuda de Enrique López. Es viernes y ya tenemos las primeras retenciones en las carreteras.
Se prevé además, Elia, un fin de semana sin lluvia y con temperaturas en el entorno de los 20 grados. A esta hora, lo peor en la A5, la autovía de Extremadura, dirección salida en Alcorcón por un accidente. Otro en la A2, la de Barcelona, complica el tráfico de salida desde el polígono de San Fernando. Retenciones también en la carretera de Valencia y en la de Andalucía.
Mucha precaución al volante, pendientes además de la conformación del nuevo gobierno.
Tras haber prometido Pedro Sánchez esta mañana el cargo ante el rey, en las quimieras parece que no repetirán las ministras de Justicia, la de Transportes o la de Política Territorial. Fin de semana, de teléfono en mano, escuchamos a Raquel Sánchez y María Jesús Montero.
Estoy a disposición del presidente y a partir de ahí lo que decida el presidente, insisto, será lo mejor para el gobierno.
Tenemos tanta ilusión que estamos todos teléfono en mano.
Plenos en ayuntamientos gobernados por el Partido Popular contra la amnistía.
El de Móstoles, en sesión extraordinaria y urgente, ha mostrado esta mañana su rechazo con una moción planteada en defensa de la Constitución y la igualdad de los españoles. En el Ayuntamiento de Madrid se ha aprobado una proposición contra los pactos con independentistas. No ha estado exento de polémica. Escuchamos a Reyes Maroto, PSOE, Rita Maestre, Más Madrid y las respuestas del alcalde Martínez Almeida.
Señora Maroto,
no me haga llamarle al orden por segunda vez.
Y no vamos a aceptar lecciones de nadie.
Tómese sales de frutas, que la van a venir muy bien, señora Maroto.
Dejen de comportarse como un perdedor rabioso.
La señora Maestre barra Madre Teresa de Calcuta.
Maestre, Maroto, Puigdemont, Junqueras y Otegi son exactamente lo mismo.
El Ayuntamiento de Madrid informa de incidencias y cortes en el tráfico mañana, ojo, por la manifestación convocada en Cibeles.
Entre las 10 de la mañana y las 3 y media en la zona centro, concentración contra la amnistía impulsada por más de 100 asociaciones de la sociedad civil. También habrá dirigentes del Partido Popular y de Vox, Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid.
Que acudan masivamente mañana a esa gran concentración cívica convocada por más de 100 plataformas y asociaciones de la sociedad civil madrileña y del conjunto de España, indignados como una mayoría social de españoles ante los infames acuerdos de Pedro Sánchez con golpistas, con corruptos y con terroristas a cambio de una amnistía para mantenerse en el poder.
Y se retrasa la llegada a Alcalá de Henares de los primeros 378 inmigrantes procedentes de Canarias.
Estaba previsto que este fin de semana la base militar Primo de Rivera comenzase a acoger a esas personas. Finalmente se aplaza la llegada hasta el día 28. Según el consistorio, es muy posible que el centro se mantenga operativo hasta mayo o incluso de manera indefinida. Orlena de Miguel, concejal de Seguridad.
Hemos recibido una actualización verbal, porque no nos han dado nada por escrito, sobre lo que va a ocurrir en el centro de atención a inmigrantes de Primo de Rivera, este nuevo que se va a abrir, que finalmente se abrirá a partir del 28 de noviembre, no este fin de semana como estaba previsto inicialmente. También se nos ha indicado que la puerta de entrada y salida de los migrantes será por la plaza José Cadalso.
Terminamos aquí esta edición de viernes. Se van a quedar ahora con el programa Madrid Trabaja, con Javier Peña al frente. Nosotros les esperamos de nuevo el lunes. Disfruten del fin de semana.